Aquí, qué gusto verlos, qué gusto ver caras conocidas que hace tiempo que no veíamos aquí, a Carlitos y al otro Carlitos ahí atrás. Qué gusto. Bienvenidos todos y vamos a continuar, por supuesto, con nuestra serie de estudios acerca de la primera carta del apóstol Pedro, pero Raúl, ¿no está en la pantalla, hijo? Ok. Pero bueno, como siempre queremos dar gracias a todos ustedes por orar por estas predicaciones. Es una bendición que ustedes estén orando. También quiero, ¿está por aquí Gus? ¿Gus? No. Bueno, le quería dar gracias a Gus porque él nos propuso, ¿verdad? Nos propuso a varios estar orando por las predicaciones ahí en el grupo de varones. Estar constantemente orando y ahí propuso varias cosas muy buenas que estamos empezando a hacer. Gracias a Dios que esto ayuda. Y hermanos, créanme que necesitamos nosotros que ustedes estén orando siempre, que estemos orando unos por otros. La semana pasada Polo comentaba cómo vivió un tiempo de debilidad mientras preparaba la predicación. Él lo comentó aquí en el púlpito. Y miren, yo compartí con mis hermanos ancianos, con Polo, con Fer, con Félix ese día, que ese mismo sábado, pues Dios me estaba mostrando a mí un pasaje, el cual se lo compartí a Polo para animarlo, para consolarlo, y estuve orando por él, por supuesto. Pero un poco más tarde, hermanos, también yo experimenté un momento triste de debilidad. Dejé que los deseos carnales que batallan contra el alma afloraran, y tuve una mala actitud. Pequé. Tuve una pésima actitud con Andreita, mi hija, le hablé mal y bueno, esto por supuesto la afectó a ella y me afectó a mí el resto del sábado y prácticamente todo el domingo hasta que pude platicar con ella. Le pedí perdón a Dios, hablé con mi hija, le pedí perdón a ella también, aclaramos las cosas y Dios restauró nuestra relación de una manera preciosa. Me acordé de David, del rey David, cuando dijo en el Salmo 32, mientras callé, les quiero pedir, hermanos, antes que otra cosa, que no se distraigan, no estén viendo sus teléfonos, no se distraigan con nada, apáguenlos. Si tienen ahí la Biblia, ok, les permitimos sacar la Biblia, pero mejor traigan una Biblia de papel, es mejor, pero no se distraigan con otras cosas, porque a veces vemos el teléfono, estamos viendo la Biblia y de repente le bajamos a ver si hay un WhatsApp. ¿No es cierto? ¿O no es cierto? ¿O nomás pasa eso en otras iglesias? Bueno, no se distraigan. Entonces, con todo esto que yo les comparto, hermanos, que la verdad sí me llevó a estar mal, a estar triste, me acordé de David en el Salmo 32 cuando dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se grabó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hace 8 días yo venía seco, hace 8 días la mano de Dios se grabó sobre mí y le doy gracias a Dios que su mano pese sobre nosotros cuando andamos mal. Y entonces pude experimentar lo que dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso pasó conmigo hace 8 días. ¿Por qué les comento todo esto, mis hermanos? Porque es necesario que sepan que nosotros tenemos muchos momentos de debilidad. Nosotros fallamos, nosotros somos pecadores también, por supuesto. Esto yo lo confesé con mis hermanos que me ayudaron muchísimo. Fer, gracias. Sé que estuviste orando por mí. Félix, Polo, lo confesé con ellos y la verdad es que ellos oraron y Dios respondió con misericordia y con amor, pero me enfrentó. Sí me tuvo que dar mis nalgadas. Entonces, gracias a Dios, gracias hermanos por orar por estos débiles servidores de ustedes. Débiles, pecadores. Ahí estás, Gus. No quisiste levantar la mano, pero gracias por tu iniciativa de orar. Entonces, gracias. Y bueno, ya entrando en el tema, hermanos, de la carta. La parte que vamos a estudiar hoy, que es importante, va a ser un tema muy importante. Y quiero que tú medites y estés muy atento, porque vamos a ver algo muy importante. Miren, en este mundo, toda la gente sufre. Y el creyente también sufre, ¿sí? Entonces el punto es que tú y yo veamos el sufrimiento a través del filtro de la palabra de Dios y a través de su misericordia y de su amor. Quédate ahorita con eso. Y para entrar en tema, yo quería comentarles, como Pablo lo hace en la carta a los Efesios y en casi todas sus epístolas, vemos también a Pedro aquí en esta carta, primero diciéndonos, escucha bien, lo que ahora somos en Cristo. Y después, lo que debemos hacer como consecuencia de lo que ya somos en Cristo. ¿Están de acuerdo? O sea, por ser de Cristo, por tener su Espíritu, debemos actuar de diferente manera. ¿Por qué? De diferente manera me refiero a como vivíamos antes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Es decir, por ser linaje escogido, por ser real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, entonces debemos anunciar sus virtudes, abstenernos de todos los deseos, de todos los deseos carnales que batallan contra nuestra alma, mantener buena nuestra manera de vivir entre los incrédulos. Y aparte nos dice cómo. Dice Pedro, sometiéndonos a toda institución humana. Oye lo que dice Pedro. Sométanse a toda institución humana, reyes, gobernadores, autoridades en general, honrando a todos, temiendo a Dios, honrando al Rey. ¿Quién es ahorita nuestro Rey? Jesucristo. Pero en la tierra, ¿quién es? Nuestro presidente es el equivalente. Decía Pablo la semana pasada, oremos por él. Siempre tenemos que tenerlo en nuestras oraciones. ¿Y cuál es el propósito final de todo esto? Que todos glorifiquen a Dios. Es el propósito en lo que estudiamos hace 8 días. Todos debemos siempre tener esto muy claro. El propósito final es que glorifiquemos a Dios. Vamos a leer el pasaje, hermanos, para entrar ya en el tema. Está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 18 al 25. Ahí está el título del estudio. Primera de Pedro, capítulo 2. Abran sus Biblias ahí, por favor, versículos del 18 al 25. Dice así la palabra de Dios: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dejado ver en tu palabra. Gracias, Padre, porque ahora tú nos llamas, Señor, a vivir confiados. Tú quieres que aún en medio de las pruebas y de los sufrimientos estemos siempre atentos a ti, sabiendo que tú lo permites con un propósito. Gracias, Padre. Llévanos a ser hacedores de tu palabra y a vivir en santidad en todo momento. Oramos a ti en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, continuando con esta línea de pensamiento de lo que estuvimos estudiando la semana pasada, ustedes recuerden, el último pasaje, el último versículo que estudiamos la semana pasada es el que decía: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y un poquito antes, Pedro está hablando precisamente que por causa del Señor, versículo 13, nos sometamos a toda institución humana. ¿Sí? Es importante que atendamos a esto. Cuando Pedro dice, sométanse a toda institución humana, y más adelante dice que parte de las instituciones humanas precisamente es esa relación que nosotros tenemos con nuestros jefes o con nuestros empleados. Entonces vamos a seguir con esta línea de pensamiento y vean lo que dice Pedro entonces en el versículo 18. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los, ¿qué dice ahí?, difíciles de soportar. En otra versión se traduce a los insoportables. Así se traduce en otra versión. Entonces, hoy hablaremos de sufrimiento, hablaremos de que el creyente sufre y de por qué. ¿Se oye algo por ahí? Sí, perdón. Vamos a ver cómo el creyente sufre y vamos a también analizar por qué Dios lo permite. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Muchos de ustedes han sufrido. ¿Ustedes sufrieron en esta semana algo? Todos hacen cara como de que sí, ¿no? Y no me refiero a algo terrible, ¿no? Muchas veces tenemos problemas, tenemos alguna situación tal vez emocional o alguna situación tal vez de salud, en fin, pero sufrimos, hermanos. ¿Qué vemos en todo este pasaje? Por favor, quédate con esta idea general. La instrucción de Pedro para los esclavos, para los criados, como lo traduce esta versión, incluye dos razones por las cuales nosotros como creyentes debemos soportar pacientemente las injusticias. Primero, porque esto merece aprobación delante de Dios. Y segundo, porque el hacerlo sigue fielmente el ejemplo de Jesucristo. Esas dos cosas, ¿sí? En primer lugar, porque esto merece aprobación delante de Dios. Y en segundo lugar, porque el hacerlo sigue fielmente el mejor ejemplo que tú y yo tenemos, el ejemplo de Jesucristo. Y yo quiero que tú y yo entendamos bien que cuando Pedro habla de esclavos, habla de criados, muchas veces nos vienen las imágenes de la esclavitud del siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? En Francia, en Holanda, en Inglaterra y en Estados Unidos, que fue terrible, sobre todo en el sur de Estados Unidos, ¿no? O sea, los tenían prácticamente, bueno, los tenían peor que animales. Y aunque aquí se daban algunos casos así, en nada se parece la esclavitud en el contexto histórico del siglo XVIII, siglo XIX, a la época del apóstol Pedro, que estaba bajo el Imperio Romano. Aquí los esclavos tenían ciertas libertades, los esclavos podrían reunirse. Y déjame decirte también algo, había algunos esclavos que tenían esclavos. Sí. Había algunos esclavos que tenían algunos súbditos. Entonces era muy diferente, aunque sí había mucho abuso. Déjame comentarte que esta situación que se manejaba se parece mucho a nuestras relaciones actuales jefe-subordinado. O lo que es lo mismo, patrón-empleado. Se parecen mucho, son muy parecidas. Muchos de ustedes tienen un empleo, tienen un jefe. Yo no sé si tu jefe caiga en la categoría de bueno y afable o insoportable, no sé, pero este mensaje es para ti y es para mí, ¿sí? La palabra griega que se traduce aquí criados no es la palabra doulos, que se traduce también esclavos, sino que es un término que se refiere más bien a sirvientes domésticos o del hogar. Y cuando dice estén sujetos, escucha esto bien, es un participio que continúa precisamente la idea de sumisión que Pedro expresó en el versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, criados, eso incluye, dice Pedro, a sus amos. Empleados, eso incluye a tus jefes, aunque sea insoportable. Por lo regular, casi todos tenemos jefes incrédulos, ¿no es cierto? Bueno, tienen, porque yo tengo un negocio, pero también tengo empleados. Entonces, hermanos, esto aplica para todos. Entonces, esto es un imperativo y es importante que lo entendamos. Esta palabra de exhortación era relevante para la mayoría de los lectores de Pedro y para ti y para mí. ¿Sabes por qué? Porque un alto porcentaje, más del 75% de la iglesia en la época de Pedro, tenía esta condición. Siervos y criados, esclavos, la gran mayoría eran y vivían de esta manera. Y por supuesto, en muchos casos, el castigo y el sufrimiento inmerecidos era común para ellos. Y aquí cabe una pregunta. Escucha bien, por favor. Al ser la mayoría de los integrantes de la iglesia de esta condición y al parecerse tanto a nuestras relaciones patrón-empleado, ¿crees que este pasaje es para ti? ¿O no lo brincamos? Por supuesto que es para todos, ¿sí? Entonces dice el pasaje que había algunos buenos y afables. Había amos que eran buenos, que eran comprensivos, también se traduce en otro lado. Pero esta situación traía también otro problema que se debía tratar y que Pedro trata de muy buena manera. Algunos esclavos suponían que al hacerse libres, por Cristo, por supuesto, también tenían el derecho a ser libres de sus amos. ¿Sí? Decían, yo ya soy libre en Cristo, ¿qué me vienes tú a mandar? Entonces empezaba a haber complicaciones. Y número dos, a veces los esclavos convertidos suponían que les correspondía cierto ascenso social debido a sus dones espirituales y el liderazgo en la iglesia. O sea, tú imagínate esto. Un esclavo se convertía a Cristo. Dios mostraba que tenía dones tremendos. Empezaba a ser maestro. Empezaba a predicar el evangelio. Empezaba a predicar en la iglesia. Y a veces estaba el esclavo predicando y ahí sentado su amo, que era creyente también. Entonces, ¿qué decía? No, ¿sabes qué? Pues yo estoy un poquito más que tú, así. Y cuando llegaba el lunes, te quiero a las 8 en la oficina, ¿eh? ¿Qué no viste la predicación ayer? Tienes que ser misericordioso. Entonces empezaba a haber problemas y esto no debía afectar su relación de trabajo. Dice Pedro, criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, de seguro, los amos cristianos caían en esta categoría, seguramente, buenos y afables, muchos de ellos, ¿no? Sin embargo, Pedro incluso desafió a los esclavos cristianos a mostrar una conducta que requería que se sometieran y respetaran aún a los insoportables, aún a los difíciles de soportar. Y la palabra difíciles de soportar, o la frase, viene del griego escolios, de donde viene el término escoliosis. ¿Qué es la escoliosis? Cuando está chueca la columna vertebral, punto. Entonces hablaba de gente chueca, hablaba de gente no recta, y había cristianos que decían, ¿por qué me voy a sujetar yo a este jefe si sé que es chueco, si sé que no es una persona recta? Y Pedro dice, hermanos, tienen que soportarlos. Y yo te hago una pregunta, ¿tú respetas a tu jefe? ¿Respetas a aquel que es de veras insoportable? Dice Dios, sométete, que pueda ver él con tu buena actitud tu verdadero cristianismo, que pueda ver ese jefe que tienes a Cristo en ti. Es el punto. Que él pueda haber reflejado a Cristo cuando tú te sometes a él, cuando todos lo critican menos tú, cuando él te dice, a ver, Ramírez, necesito que se quede hoy a trabajar, como le pasa muchas veces a mi colega Ariel, que se tiene que dar hasta las tantas de la noche, ¿no? Sí, le entro al trabajo, jefe. Y entonces empieza a dar un buen testimonio, un buen testimonio. Claro, esto no incluye, por supuesto, que si tu jefe ya quiere intervenir en algo que te lleve a pecar, ahí sí le dices, ahí tienes toda la libertad de decir que no, ¿no? Entonces Pedro habla de todo esto y comienza a decirnos algo muy importante. Nos empieza a dar los argumentos, o sea, los porqués. ¿Por qué Pedro dice, criados estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar? Y ve cómo empieza a decirlo. Versículos 19 y 20. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y aquí hay algo que es muy importante, hermanos. La Biblia de las Américas lo traduce así. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Entonces, cuando estamos sujetos a nuestros patrones con todo respeto y soportando aún a los difíciles, ¿sabes qué estamos mostrando con nuestra vida? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Tú y yo fuimos salvos por pura gracia. Al rato vamos a entrar más en este tema. ¿Qué es la gracia? ¿Sabes qué es la gracia? Dar lo que no se merece. Tú cuando le das a tu jefe lo que él no merece que tú a lo mejor te sometas, pero la Biblia lo dice. Pero cuando tú le das eso que no se merece, entonces le estás mostrando la gracia del Señor. Y déjame decirte una cosa, muchos cristianos creen que pueden ir por ahí por el mundo reclamando a todos por sus malas acciones. Le reclaman al del estacionamiento, le reclaman a la cajera del banco, le reclaman a la persona que te atiende en un X lugar. Creen que pueden ir educando a todos. Ellos no necesitan que les reclames. Lo que necesitas es que les hables de Cristo. Esa gente está en esclavitud. Esa gente está en pecado. Esa gente no puede entender lo que tú sí entiendes. Y tu jefe también. ¿Entiendes el concepto? Es importante que esto lo entendamos, hermanos. No podemos por ahí andar por la vida. No es el papel del cristiano andar por ahí reclamándole a todos. Hay algunas personas, cristianos, que le están eche y diciendo que es esto y es lo otro al presidente de la República. Y que cómo es posible, y que este cuate, que es un no sé qué. Y son cristianos. No han leído lo que dice Pedro. Pedro dice, oren por sus gobernantes. Honren al rey. ¿Quién era el rey en la época de Pedro? Claudio Nerón, uno de los más sanguinarios emperadores del Imperio Romano. Y Pedro dice, oren por él. Oye, pero Pedro, ¿no has visto que ha quemado a nuestros familiares en las hogueras? ¿Ha metido a otros con las fieras y los han devorado? Alguien podría decir, a mi hijo, yo vi cómo se lo comía un león, Pedro. ¿Quieres que ore por ese tipo? Dice Pedro, sí, ora por él. ¿Tú has sido perseguido de esa manera por tu jefe? ¿Así que te han llevado a la hoguera? No, hermanos, tenemos que ubicarnos en nuestro contexto y tenemos que poner por obra la palabra. Pedro expresó aquí un principio muy importante que puede aplicarse a cualquier situación donde se presenta el sacrificio o el sufrimiento injusto. Y escucha esto, ¿cuál es la motivación de la que habla Pedro que merece aprobación para soportar padeciendo injustamente? ¿Sabes cuál es? Que el creyente conscientemente se dé cuenta de la presencia de Dios en su vida. Por eso el pasaje dice, a causa de la conciencia de Dios, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, es decir, porque estás consciente de Dios en tu vida, soporta las aflicciones. Porque estás consciente que dentro de ti mora aquel que sufrió muchísimo más que tú. Entonces soporta las aflicciones. Y por supuesto, en contraste, Pedro nos dice que no se le atribuye ninguna gloria a soportar el castigo cuando se está pecando. Porque mira, te voy a decir otra cosa. Si tú pecas siendo negligente en tu trabajo y entonces tu jefe con toda razón te regaña y sufres, ese sufrimiento no es aprobado delante de Dios. ¿Sí? Es diferente. Si tú sufres por negligente o porque te endeudaste demasiado o porque hiciste algo que te llevó a perder la salud, no estás sufriendo con la aprobación de Dios, estás sufriendo por las consecuencias de tus malas acciones. Es diferente. Dice Pedro, eso no tiene ninguna gloria. Más bien, dice Pedro, es la sumisión respetuosa ante el sufrimiento inmerecido lo que encuentra el favor de Dios. Porque con tal conducta nosotros demostramos su gracia. Cuando tú amas a tu jefe, cuando tú amas a tu vecino, aunque sea insoportable, estás manifestando un atributo de Dios maravilloso, la gracia. Y entonces la gente se va a querer acercar a Cristo. Se va a querer acercar a Cristo. Y Pedro va mucho más allá. Nos sigue dando las razones. Ve lo que dice en los versículos 21 y 22. Pues para esto fuisteis llamados. Ah, caray. Una palabra fuerte, ¿no? Una frase tremenda. Señor, fui llamado para sufrir. ¿Qué contestarías? Sí. No me vean a mí, hermanos. Ahí está en la palabra de Dios. Si tienen que reclamarle a alguien, reclámenle a Cristo. A mí no me vengan a ver. Bueno, sí vengan a verme, pero no para eso. Entonces dice Pedro, para esto fueron llamados. Fíjate nada más qué tremendo. Está hablando de sufrimiento y dice Pedro, porque también Cristo padeció. Y déjame comentarte una cosa. Dice Pablo en Romanos 8, versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es, a los que son llamados con un ¿qué? Propósito. Con un propósito. Todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, para los llamados, todo opera para bien, incluso el sufrimiento. Incluso el sufrimiento. Y Pedro nos dice por qué. Dice Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros. Lo voy a repetir. Porque también Pedro, perdón, esto como que se me está. ¿Se oye bien? Sí. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Entonces Pedro apoyó poderosamente su exhortación a la iglesia al citar el ejemplo de Cristo. Fíjate nada más el ejemplo que trajo, ¿no? Y soportó el sufrimiento injusto. Cristo soportó ese sufrimiento injusto. Entonces la frase inicial de este versículo, pues para esto fuisteis llamados, se refiere al padecimiento por hacer el bien. ¿Sí? No por el no el otro padecimiento. Los cristianos, hermanos, somos llamados a seguir a Cristo y a imitar su carácter y conducta. ¿Sabes por qué? Porque Él padeció por nosotros. Él padeció por nosotros. Hemos sido, tú y yo hemos sido llamados a actuar como Él actuó. ¿Cómo? Padeciendo por los males de otros. ¿Estás dispuesto a soportarlo? A lo mejor dices, no, ¿sabes qué? No. Mira, una vez una persona fue llamada como predicador, bueno, más bien como misionero a otro país, y se le acercaron antes de irse y le dijeron, oiga, pastor, ¿está dispuesto a morir en ese lugar? Porque es un lugar complicado. ¿Está listo para ser mártir? Y él dijo, ahorita no. Pero yo sé que si Dios demanda mi vida ya, Él me va a preparar para eso. ¿Sí? Él me va a preparar para eso. Entonces, hermanos, simplemente Pedro dice, vean el ejemplo de Cristo. Vean el ejemplo de Cristo. Y la palabra aquí que se traduce ejemplo, dice, para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Ejemplo para qué? Para que sigamos, ¿qué? Sus pisadas. Para que sigamos sus pisadas. Esta palabra que se traduce ejemplo quiere decir escribir debajo. Y aparece solamente aquí en el Nuevo Testamento y se refiere a una escritura o dibujo que reproduce un estudiante. Es decir, en aquella época había moldes con las letras y entonces ponían una especie de pergamino y calcaban la letra y así los niños aprendían a leer y a escribir. Bueno, a escribir. Es como cuando le pones las letras en la escuela, ¿verdad? Los niños, entonces ellos las van copiando, ¿no? Es algo similar. ¿Y sabes qué vemos aquí nosotros con este pasaje? Vemos a Dios que va dibujando nuestra vida, tu vida y la mía, con el ejemplo de Cristo. Es decir, tú imagínate esto, Dios está en un lugar maravilloso dibujando tu vida y voltea y ve el modelo que es Jesucristo. Entonces Él está dibujando tu vida y de repente tienes un padecimiento. Dice Dios, acuérdate que estoy dibujando a mi Hijo en ti. Tienes otro problema, dice, acuérdate que estoy generando el carácter de mi Hijo en ti. Dios tiene ese modelo y nunca se va a salir de ese modelo que es Jesucristo. Entonces ahorita tú podrías preguntar, bueno, ¿entonces lo hacemos nosotros o lo hace Dios? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿lo hace Dios o lo hacemos nosotros? Bueno, por lo que dice la Biblia, las dos cosas. Las dos cosas. Dice Pablo a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate en tu santificación. Preocúpate por crecer en el conocimiento de Dios. Preocúpate por santificarte cada día más. Y dice Pablo, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿quién lo hace? ¿Lo hace Dios o lo hago yo? Escucha el versículo otra vez. Ocupaos en vuestra salvación. Y no se refiere a la. A cuando habla Pablo de salvación, no se está refiriendo a la justificación. Se está refiriendo a ese proceso de santificación en el que todos estamos. Dice: ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Y luego nos dice: ¿por qué? Nos da el argumento, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, la respuesta es los dos. Entonces, tú te ocupas en tu salvación y tú empiezas a someterte a tu jefe y tú empiezas a gozarte en las pruebas y de repente volteas y dices, Señor, gracias porque sé que tú lo hiciste. Gracias porque tu poder en mí es el que lo hace. Pablo siempre lo dijo así. Pablo dijo una vez, yo he trabajado más que todos juntos, que todos los apóstoles juntos, pero no yo. La gracia de Dios conmigo. Y Pablo esto siempre lo entendió y Pedro por supuesto que también. Entonces Pedro delineó el ejemplo de Cristo en este versículo 22. ¿Y sabes qué hizo Pedro? Citó a Isaías. Ve lo que dice. El cual no hizo pecado. O sea, tenemos que seguir sus pasos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Tenemos que ir calcando la vida de Cristo en nuestra vida. ¿Cristo se ponía a reclamarle al de la gasolinera cuando iba a cargar gasolina? ¿Cristo iba a reclamarle a la persona con la que trataba en la oficina? ¿Al cajero? ¿Al vecino? No. Él era misericordioso, era amoroso. ¿Sí? Entonces tenemos que ir oye, pero es que sí, volcó las mesas en el templo. Bueno, voy a volcar las mesas al mercado. Eso fue un celo por el Señor, un celo por el Padre, ¿no? Y fue perfecto, porque Cristo nunca pecó. Dice Pedro en el versículo, en estos dos versículos, sigan el ejemplo de Cristo, y luego dice en el 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesús nunca hizo pecado, ni antes ni durante su sufrimiento. ¿Y sabes qué está Pedro haciendo aquí? Está citando Isaías 53, que dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Está hablando de Cristo, Isaías, cientos de años antes. Entonces Jesús no hizo pecado, nunca. Él fue completamente inocente, tanto en hecho como en palabra. Él nunca pecó. Sin embargo, padeció por los que sí pecan, por los que sí pecamos y hacemos engaño con nuestra boca. Él fue a morir por nosotros sin ser pecador. Y Pedro es mucho más explícito en los versículos que siguen. 23 al 25. Quien cuando le maldecían, está hablando de Cristo, no respondía con maldición. Tú ve ubicando estos pasajes y ve, a ver, me han maldicho o maldecido, como se diga, ¿he respondido con maldición? Vayan ubicando esto. Jesucristo nunca hizo esto. Pedro, hablando de Cristo, dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo fue el ejemplo perfecto de sumisión paciente ante el sufrimiento injusto. Sufrimiento injusto. Dice la Biblia que no respondía, dice la Biblia que él no amenazaba. Y déjame comentarte algo, humanamente hablando, la provocación que recibió para responder incorrectamente durante su arresto, durante su juicio y durante su muerte en la cruz, fue muy grande. Tú imagínate, si nosotros a veces nos dan una bofetadita, ¿cómo respondemos? ¿Te das cuenta todo lo que padeció Cristo? Y Él se quedó callado. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque hay una razón poderosísima de esto. Él sufrió en silencio. ¿Y sabes qué hizo? Encomendó su causa a su Padre. ¿Qué tienes que hacer tú cuando estés batallando con esto? Díganme ustedes, por favor. Encomendar esa causa al Padre. Porque Él tiene cuidado de ti. Él te ama profundamente y sabe que batallas y que batallo con esto. Hace 8 días yo estaba batallando horrible. Por hablarle muy mal a mi hija. Y tuve que encomendar mi causa al Señor. Dije, Señor, estoy batallando. ¿Sabes quién era mi enemigo en ese momento? Yo mismo, mi carne. Y tuve que hablar al Señor y Él me sacó adelante. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué duele más? ¿Una bofetada o que te llenen de insultos? Yo creo que las dos cosas son... Mira, la bofetada se pasa más o menos rápido. Perdón. Se pasa más o menos rápido. Pero que te llenen de insultos y que te estén diciendo, diciendo y diciendo. Dice el pasaje, cuando le maldecían no respondía. Y aquí cuando dicen que le maldecían, literalmente la traducción es ataques verbales. ¿Tú recuerdas todas las veces que maldijeron a Jesús? Le dijeron que tenía demonio. Le dijeron que sus obras las hacía por el poder de Belcebú. Fíjate lo que le estaban diciendo al Hijo de Dios. Que sus obras las hacían por el poder de Belcebú. Le llamaron hijo de fornicación. Él nació de una virgen. Y ve lo que le dijeron. Lo acusaron de blasfemo. Lo acusaron de conspirador. No solo fue insultado, sino que también sufrió severos ataques físicos, sufrimientos físicos terribles. Le dieron bofetadas, fue coronado de espinas, fue flagelado con el látigo romano, fue escupido, fue golpeado con una caña, obligado a cargar una cruz y finalmente fue crucificado. Fíjate lo que padeció nuestro Señor para que tú hoy puedas decir, yo voy al cielo por Él. Fíjate todo lo que sufrió nuestro Señor. Por eso Isaías, en el capítulo 53, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Jesucristo tenía un doctorado en quebranto. Un doctorado. ¿Y sabes qué dice Jesucristo? Sigan mis pisadas. Sigan mis pisadas. Vivan como yo viví. Vean mi ejemplo, dice Jesús. Él tenía ese doctorado maravilloso. ¿Y sabes qué es impresionante? Ver cómo reaccionó ante este maltrato de sus propias criaturas. Hay un dicho por ahí famoso que dice, cría cuervos. ¿Y qué? Y te sacarán los ojos, ¿no? Él nos creó y sus propias criaturas lo crucificamos. Fíjate nada más qué terrible, ¿no? ¿Y cómo reaccionó el Señor ante este maltrato? Dice la Biblia que no maldijo a nadie, que no respondió con maldición y que tampoco amenazó. Fíjate nada más qué maravilla. De nuevo podemos oír el eco de Isaías 53 cuando dice de Jesucristo, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero ¿sabes qué? Algo que sí dijo fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso sí lo dijo. Pero en ningún momento maldijo, en ningún momento el Señor amenazó. Él encomendaba la causa al que juzga justamente, y parte de esas oraciones de Jesús quedaron registradas en la Biblia, la que les acabo de decir. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, créeme, hermanos, si Jesucristo encomendaba la causa al Padre, nosotros también debemos hacerlo. Funciona. A mí me encanta cómo muchas veces Héctor dice, el manual funciona. ¿Cuál es el manual, hermano? La palabra de Dios. El manual funciona, es perfecto. Y escucha esto, por favor. Pedro explicó la razón por la que aquel que pudo haber destruido con una palabra a sus enemigos, pacientemente soportó el dolor y la humillación de la cruz. Pedro lo explica. ¿Sabes cuál fue la razón? Porque Dios estaba juzgando justamente nuestros pecados. ¿Por qué soportó Jesucristo eso? Porque Él llevó tu pecado. Fíjate lo que dice aquí el versículo. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fíjate lo que está diciendo Pedro. Dice que Él no maldijo, dice que Él no amenazó. Cuando sufría y cuando padecía, encomendaba la causa al Padre, y dice por qué lo hizo. Porque Él sabía que estaba pagando por nosotros. Entonces su muerte, mis hermanos, hace posible que los creyentes estén libres tanto del castigo como del poder del pecado y que vivamos para Él. Dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿a la qué? A la justicia. Y eso nosotros lo vemos en muchos pasajes. Dice Romanos 6, por ejemplo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Pablo en Romanos 6 eso. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cristo sufrió para que fuera posible que los cristianos, que los creyentes siguiéramos su ejemplo tanto en el sufrimiento como en su vida perfecta. Oye, entonces ya tengo que ser perfecto. Bueno, es lo que Dios quiere, pero Dios sabe que en este tiempo tenemos una carne que todavía nos afecta, pero la tendencia debe ser esa. Si tú antes te gozabas en tal pecado, te empieza a molestar el pecado, ¿no es cierto? Antes uno se, a lo mejor se mofaba, ¿no?, del pecado. Yo me mofaba de las mentiras, a mí me encantaba, yo era un experto en mentiras. Cuando ni siquiera era necesario, nunca es necesario, pero en ese tiempo ni siquiera era necesario, yo tenía que sacar la mentira, ¿para qué? Para engañar. Una vez engañé a mi jefe. Una vez estaba yo, no había convertido, aclaro. Y mi jefe, le eché un rollo para irse, para hacer un viaje, para que me regalara unos días de vacaciones. Bueno, le eché el rollo de que tenía que llevar a mi mamá ni se enteró que está aquí, que tenía que llevarla al doctor en Estados Unidos y que solamente yo era el único hijo que podía ir y que por favor me permitiera porque ella estaba enferma. Ni estaba enferma y no era cierto. Yo lo único que hice fue que me regalara unos días para irme de vacaciones. En vez de haber llegado y decirle, oye, ¿me puedes regalar unos días porque hay una oportunidad de un viaje? Pero bueno, yo era un incrédulo. Entonces, yo gozaba el pecado. La diferencia es que ahora me duele el pecado. Entonces, ya nunca has pecado, Raúl, con ese pecadito que no, sí he pecado. Pero sabes que ahora me duele. Y ahora voy y lo confieso a mi Señor. Entonces, Cristo sufrió para que fuera posible que tú y yo sigamos su ejemplo, tanto en el sufrimiento como en su vida. Y Pedro hizo una referencia general a la salvación en este pasaje, ya que es la base y lo que hace posible esto. Si tú vas a poder ver el sufrimiento con gozo, es porque el Señor ya te salvó. ¿Sí? Es porque el Señor ya te salvó. No hay otra manera. Es la única manera de poder ver el sufrimiento con gozo. Fíjate lo que dice el pasaje. Y por cuya herida fuisteis, ¿qué dice ahí? Sanados. Y nos volvemos otra vez a Isaías 53. Volvemos a oír a Isaías 53 que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, perdón, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Y aquí dice, por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué está trayendo Pedro? Isaías 53. Hablando de Jesús, ¿qué está haciendo Pedro? Aparte de que nos está hablando del Evangelio, aparte de que está edificando a los creyentes que sufrimos, ¿sabes qué está haciendo Pedro? Demostrar que el Antiguo Testamento se cumplió en Jesucristo. Por Él fuimos sanados. Entonces, mis hermanos, esto no se refiere, por supuesto, a la sanidad física. ¿Por qué? ¿Por qué puedes asegurarlo, Raúl? Muy fácil. El tiempo pasado del verbo indica una acción ya completada. Y yo pregunto, ¿alguien de aquí se ha enfermado? ¿Quién de aquí está enfermo hoy? Levante la mano el que tenga algún padecimiento, aunque sea chiquito. ¡Qué iglesia tan sana, Dios mío! Levántenla sin miedo, yo también. Bueno, déjenme decirles algo. ¿Podríamos asegurar que tú, que estás padeciendo una enfermedad, entonces no eres salvo? No, Raúl, sácate. Por supuesto que no. Porque este versículo no se refiere a sanidad física, se refiere a sanidad espiritual, se refiere a la salvación, mis hermanos. El sufrimiento de Cristo marca una, haz de cuenta que es como una herida que se queda ahí y que nosotros podemos ver. Literalmente la palabra herida quiere decir marca dejada por un látigo y se refería al azotamiento de Jesús. Y ¿sabes qué es maravilloso? Que cuando tú y yo lleguemos al cielo, como decía ahorita Pablo al principio, ¿ya quieren estar en el cielo? Porque eso sí lo decimos, no más que acabe el domingo, hermano. No. No es cierto que anhelamos estar con el Señor. Dice la Biblia que cuando tú estés con Él, tú vas a poder ver las marcas de los clavos. y de su sufrimiento. Dice Juan el apóstol, cuando está escribiendo el Apocalipsis, cuando tuvo esa revelación, pude ver un cordero como inmolado. Y tú y yo vamos a ver al cordero inmolado. ¿Y sabes qué? Eternamente nos vamos a acordar de lo que costó el estar ahí. Y vamos a glorificar al que vive para siempre, por todos los siglos. Entonces, gracias a Dios por eso, mis hermanos. Se refiere a salvación espiritual. Y Cristo, mis hermanos, no solo puso el ejemplo y provee salvación, sino que también da guía y protección a quienes se habían alejado. Ve lo que dice el último versículo. Porque vosotros erais. Fíjate qué precioso es esto. Pedro, la última vez que yo prediqué, empieza el pasaje diciendo, vosotros sois. ¿Se acuerdan? ¿Qué sois? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, etcétera, etcétera. Y ahora dice Pedro aquí, porque vosotros erais. Gracias a Dios por eso. Es para brincar. Es para estar felices. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Sabes qué hace una oveja descarriada? Que se sale del redil, se va y nunca regresa, porque son muy desorientadas las ovejas. Entonces tiene que ir el pastor, tiene que tomarla y traerla. Y luego la ovejita se vuelve a descarriar. Entonces va el pastor, la toma y la regresa. Y luego la ovejita se vuelve a ir. Va el pastor y la trae de nuevo y dice, pero como esta se sigue yendo, le tengo que quebrar la patita. Eso hacen los pastores. Entonces la ovejita ya se queda ahí. Así. Ya no puede caminar, entonces ahí se queda. Eso tiene que ver contigo y conmigo, porque ¿sabes qué? Muchas veces Dios ha tenido que quebrar tu patita con alguna enfermedad, con algún padecimiento, con alguna cuestión emocional, para que estemos y no nos salgamos del redil. Así es Dios, y gracias a Dios por eso. Dios ha tratado conmigo, yo se los confieso, Dios ha tratado conmigo cuando me quiero salir, gracias a Dios que Él va por nosotros. Porque ¿sabes por qué lo hace? Por amor. ¿Y sabes qué hace Dios al final? ¿A qué te lleva? A que tú lo ames más. Porque te pareces más a Cristo. ¿Sabes qué? Mira, no ha habido persona en toda la eternidad que ame más al Padre que su Hijo Jesucristo. No ha habido nadie en la historia que ame más a Dios el Padre que su Hijo Jesucristo. Y dice Dios, fíjate qué bendición, que está dibujando tu vida para que te parezcas a Él. Entonces, al final, lo más glorioso de tu vida, ¿sabes qué va a ser? Que vas a amar al Padre como Él quiere que lo ames. Cuando acabe de formar a Cristo en ti. Y ese día lo vas a honrar. Y ahí vas a encontrar el gozo más maravilloso que puede experimentar cualquier persona. Gracias a Dios por eso. Entonces, dice aquí el pasaje que Él nos tomó cuando éramos como ovejas descarriadas. Pero después, dice el pasaje, han vuelto, ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pastor y obispo. ¿Qué enfatiza esto, mis hermanos? Se enfatiza esa guía y ese manejo sin igual que Cristo da a los que encomiendan su vida a Él, a los que se encomiendan a su cuidado. Gracias a Dios por Jesucristo. O sea, Cristo, fíjate todo. Yo nomás te quiero hacer un resumen rapidísimo. Fíjate todo lo que ha hecho Cristo por ti. En primer lugar, te escogió antes de la fundación del mundo, cuando tú, pues todavía no eras creado, por supuesto, ¿no? Te escogió. Después te creó. Cristo te creó, ¿eh? Él es el creador. Después Cristo te llamó. Te justificó. Te redimió. Te está santificando. ¿Y sabes qué? Ahora Él sigue velando por ti. Él está en el cielo, por supuesto. Y Él ora todos los días a su Padre por ti. Eso lo enseña la Biblia, que Él está puesto ahí siempre para interceder por nosotros, siempre. Entonces, ¿quién es el que cuida de ti? Tu pastor y obispo, que es Cristo. Y gracias a Dios, hermanos. Y ahorita les decía al principio, qué bueno que oren por estos cuatro. Ahí está uno, Fer. No te pongas serio, hermano. Félix, Polo y su servidor como ancianos. No dejen de orar por nosotros. Porque nosotros somos débiles, hermanos, somos pecadores. Pero ¿sabes qué? Nuestro objetivo es llevarlos a ustedes a que confíen en el que no falla. en Cristo. Que ustedes se hagan discípulos de Cristo, no de nosotros. ¿Sí? Es lo que nosotros anhelamos, mis hermanos. Entonces, Él es el pastor, es el obispo, y tenemos que encomendar a Él nuestro cuidado. Por eso el título del estudio fue El propósito del sufrimiento. Entonces, para hacer un resumen, ¿cuál sería entonces el propósito del sufrimiento para nosotros? ¿Por qué Dios permite que suframos? ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que seamos más como Cristo. Porque Él está formando a Cristo en nosotros. Y por eso comienza hablando a los criados y sujétense a vuestros amos. Y Él es muy específico en esa parte, Pedro, porque había muchísimos cristianos que estaban en esa condición. Pero este pasaje es para todos nosotros. Entonces, a manera de resumen, Dios nos, no solo permite, sino que nos llama al sufrimiento. ¿Eso quedó claro? Ello merece aprobación porque muestra la gracia de Dios. Tercer punto, Cristo es nuestro ejemplo para seguir sus pisadas. Él no amenazaba, Él no maldecía. Ya tenemos algo que hacer, hermanos. Porque nosotros somos buenos para maldecir y somos buenos para amenazar. ¿Y sabes qué incluye esto? El chisme, la murmuración. Mira, yo entiendo, mis hermanos, que por supuesto es lógico, ¿no? Que los cuatro débiles servidores que estamos aquí a su servicio somos los más criticados. Eso es lógico. Son a los que más nos dan, es que este, si Raúl hiciera esto, y si Polo hiciera esto, y si Fer, y si Félix, y dicen, y que... No sabemos, mis hermanos. Sabemos que somos los más criticados, sabemos que somos, en un sentido, juzgados muchas veces. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte algo. Esto de no maldecir y no amenazar tiene que ver con esto. Porque a lo mejor tú tienes algo que decir, y en vez de venir con nosotros, vas con tu compañero de banca. Y entonces, ¿sabes qué? Todos tenemos el mejor amigo que sé que no le va a decir a nadie. Entonces yo voy con mi amiguito y le digo, te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie. Fíjate que Raúl... Y entonces él tiene otro mejor amigo. Oye, fíjate que me dijo que... Pero no se lo digas a nadie. No, ¿por quién me tomaste? Pues fíjate que supe que Raúl... Y entonces tiene otro mejor amigo. Y fíjate que... Entonces al rato es un chismorreo tremendo, mis hermanos. Un chismorreo terrible. Y eso tiene que ver con maldecir. Y eso tiene que ver con no guardarte. Y Dios dice que Él no quiere chismes. Él aborrece la murmuración. Entonces tenemos que cuidar esto, hermanos. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? El ejemplo de Cristo es que Él no maldecía y no amenazaba. ¿Qué hizo Él? Encomendaba la causa al Padre. Entonces recuerda, por favor, que por su sufrimiento nuestro pecado fue juzgado. Ahora fuimos sanados. Ahora somos salvos. Y hemos vuelto al pastor y obispo quien nos sustenta. Amén. Qué bendición esto. Y yo quiero decirte algo. A lo mejor hay aquí hoy algunas personas que todavía no tienen a Cristo, que no se han convertido. Puede ser. No, yo quiero pedirte que si tú estás en ese caso, te acerques a nosotros al final. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo hay salvación. Porque Él pagó por nuestros pecados con su cuerpo sobre el madero, para no ir a pagar nosotros. Acuérdate de esto, por favor. La justicia de Dios se tenía que cumplir. Esto nomás se cumple en dos lugares. O se cumple en el infierno, o se cumple en la cruz del Calvario. Cuando tú aceptas a Cristo, entonces Dios acredita la justicia de Él a tu favor y te salva, no por obras que tú hayas hecho, sino por su gracia y por su misericordia. Entonces acércate con nosotros. Aquí está Fer, aquí está Félix, aquí está Polo, también está Luis allá, está Patty. Estamos todos aquí para ayudarte y para decirte cómo puedes convertirte al Señor. Dice William MacDonald, un teólogo, que la conversión es volver al guardián de nuestras almas. Nosotros le pertenecíamos por creación, pero nos perdimos por el pecado. Y ahora volvemos a su solícito cuidado y quedamos salvos y seguros para siempre. Ese es nuestro Dios. Por eso Pedro dice, y con esto termino, Cuando Pedro comienza esta carta, empieza a hablar de nuestra salvación. Empieza a hablar que fuimos escogidos, que de un montón de cosas que ahora ya somos. Y dice Pedro que en eso nos alegramos. Dice Pedro en el versículo 6 del capítulo 1, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Sabes por qué? Porque las pruebas prueban nuestra fe. Tú, yo nomás te digo por último, en tus aflicciones siempre considera a Jesús. Ve la cara amorosa de Dios dibujando a Cristo en ti. Amén. Vamos a orar para despedirnos, hermanos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado, Señor, a ser sujetos con toda honestidad a toda institución humana. Sabemos, Padre, que tú estás al pendiente y a cargo de todo. Sabemos que tú has permitido los gobiernos que tenemos. Tú has permitido que tengamos los jefes que tenemos, Señor. Tú has permitido que tengamos las autoridades que tenemos. Y tú nos mandas honrar a las autoridades, porque sabemos que son puestas por ti, Señor. Guárdanos, Padre, de pecar. Guárdanos, Señor, de juzgar. Guárdanos, Padre Santo, de hablar mal. Guárdanos de todo esto, Padre Santo. Te rogamos, Dios, que nos bendigas, que nos lleves a recordar que tú has dado tu sangre por nosotros, Señor, toda tu sangre por cada uno de nosotros. Y ahora nos llama, Señor, a vivir confiados en ti, sabiendo que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar del sufrimiento, Señor, tú estás ahí detrás de nosotros, siempre viendo por nosotros, siempre intercediendo por nosotros. Y llévanos a entender, Señor, que tú permites todo esto para nuestra edificación, porque no podemos más que agradecerte, Señor, por el hecho de que tú estés formando a Cristo en nosotros. Ahora entendemos, Señor, que el propósito del sufrimiento es que tú estás formando a tu Hijo Jesucristo en nosotros, y ahora sí, Padre, vamos a poderte amar como Él te ama. Vamos a poderte obedecer como Él te obedece. Vamos a poderte honrar como Él te honró, Señor, y como te honra siempre. Gracias, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias por su sacrificio. Gracias, Padre. Gracias por tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.